La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Ustedes saben y me conocen, y los que ya me conocen saben en qué campo yo me encuentro cuando se trata de la salvación, su seguridad y la confianza que podemos tener en la salvación que Dios nos otorga. Y por muchos años, o sea, estamos hablando de más de 1,000 años, 2,000 años casi, se ha debatido la salvación si pertenece o depende de la perseverancia de los santos o de la preservación de Dios sobre los santos. Y esto, por supuesto, es un issue o un asunto que se ha discutido por tanto tiempo, y es difícil para algunos llevarlo para un lado o para el otro, porque no tiene sentido en nuestro raciocinio humano muchas veces el pensar que Dios nos va a salvar y después que me salva yo sigo pecando pero sigo siendo salvo. Y comenzamos a dudar. Y comenzamos a sentirnos que no merecemos. Y está bien, porque no se lo merece. Yo no me lo merezco. Pero el asunto de ser salvo y ser salvo eternamente, ¿dependiendo de qué? Esa es la duda de muchos. Recordemos una cosa, que cuando Dios viene al corazón del hombre y lo convierte, no es solamente una conversión de que yo era así y ahora soy así. Tenga pensado esto, es un proceso de regeneración. Y la regeneración del alma es traer a un muerto a vida. Antes de Cristo, los hombres, mujeres y todo ser humano está muerto. Solamente vive en carne, pero en espíritu está muerto. El proceso de regeneración es de poner vida en el alma de nosotros, y eso es un proceso que no es simplemente un cambio de vida. Yo era así y ahora soy así. No, es un nuevo nacimiento. Ahora la cuestión es, ¿cuántas veces tengo que nacer de nuevo y morir para nacer de nuevo para poder tener vida eterna? Entonces, ¿de qué depende? Para muchos depende de la obediencia. Si no obedeces, o si Dios te agarra en desobediencia, te fuiste, te quemaste. O sea, te vas al Walmart, estás de compra y te comiste una uva para probarlas y luego te fuiste al infierno porque esa uva te la robaste. Nadie te dio permiso para comértela. No, caramba, no es para tanto, ¿verdad? Pero así mucha gente piensa, o sea, y pensamos algunos de los cristianos que, bueno, pero ¿cómo puede ir al cielo un pecador que estaba en pecado o que algo pasó o que hizo algo malo? Y vamos a ver eso. En el Romanos capítulo 5, no es normalmente un capítulo que se utiliza para reforzar o para esta doctrina de la perseverancia o de la preservación de los santos por parte de Dios, pero ahí hay mucho, mucho, pero mucho, mucho hilo que tejer, y por eso hoy el título del sermón le he llamado Los hilos que nos mantienen atados a Dios. Pensando en lo siguiente, Dios me salva, pero ¿cuánto mantenimiento tengo que darle a esta salvación para que sea efectiva? ¿O si tengo que darle mantenimiento o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será condicional o será ya hecha y eterna? ¿O cómo es la cosa? La verdad es que Satanás es nuestro enemigo, el enemigo de la fe, el enemigo de los santos, el enemigo de los hermanos, el enemigo de los creyentes, que constantemente bombardea nuestra cabeza, nuestra mente con dudas, dudas, dudas. No es entonces raro que el apóstol Pablo hable de la armadura de Dios y en Efesios capítulo 6 nos diga que nos pongamos que el casco de la salvación, de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación protege de esas dudas, nuestra salvación en Cristo Jesús. Y constantemente Él está mandando, pero devastadores golpes contra nosotros para ver si nos logra alcanzar a dudar. Y en este capítulo vamos a ver cómo podemos defender la salvación y cómo podemos ver el efecto que tiene cuando hemos sido justificados en Cristo. Quisiera que usted se imaginara una soga o una cuerda, ¿verdad? que tiene varios hilos entretejidos para hacerla fuerte, para que no falle. Ahora yo quiero que usted piense en lo que le voy a decir hoy. Son apenas dos hilos entrelazados. Podemos encontrar más, y de hecho en el capítulo 5 hay como seis de ellos que podemos hablar, pero solo vamos a hablar de dos hoy. Y vamos a estar hablando de los hilos que entrelazan en amor nuestra vida y nuestra salvación y nos ata a nuestro Dios. Imagínese entonces estar agarrado de una soga, así, de una cuerda que está entrelazada con estas diferentes cosas que afirman que estás atado y anclado al Dios que te salvó. Piensa en eso. Ahora, vamos a empezar en el verso 1 y 2 solamente hoy. Solo vamos a cubrir allí un poquito de estos dos versos y vamos a hablar algo importante. En el verso 1 dice lo siguiente. Por tanto, Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Por tanto, ¿qué quiere decir esto, por tanto? Quiere decir que hay un resultado, quiere decir que hay algo que sucede. Hay una un efecto de una causa. Por tanto, si ya has sido justificado por Cristo, y hemos visto en los capítulos 3 y 4, hablando de la justificación y lo significativa que es para el creyente, que ha sido dada a nosotros por Cristo Jesús. Dice, justificados ya, o sea, pasado. Si ya has sido justificado, entonces, o por tanto, habiendo sido ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos, hoy, tenemos. Eso es presente. La paz no viene después, la paz la tenemos ahora. Cuando estamos en Cristo, tenemos paz. Ahora, ¿qué tipo de paz es la que vamos a hablar hoy? Porque Pablo está diciendo que tenemos paz. Pero algunos de ustedes andan nerviosos, algunos de ustedes andan tristes, algunos de ustedes en su corazón se sienten que la paz, ¿cuándo va a llegar? Entonces vamos a hablar de qué tipo de paz es la que Pablo está hablando aquí. Y tenemos que pensar en esto. Mantener una relación con alguien requiere un par de cosas. Una de ellas es confianza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si usted no confía en alguien, es difícil estar con una persona. ¿Qué difícil es estar viviendo en desconfianza en una relación? Usted tiene que estar todo el tiempo vigilando, pensando, ¿cuándo me la va a hacer? ¿Cuándo me va a fallar? ¿Cuándo me va a hacer esto? ¿Cuándo me va a dejar? O sea, cuando usted no puede confiar, eso es una relación muy triste, muy difícil, ¿verdad? Ahora también hay otra parte de la relación y es el agradar el uno al otro. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que no me deje? ¿Qué tengo que hacer yo para que me ame? ¿Qué tengo que hacer yo para que permanezca la relación? O sea, entonces estamos hablando de que ¿qué tengo que hacer yo? Además de confiar en esta persona, tengo que ver cómo hago para mantenerlo feliz. ¡Wow! Eso es una presión tremenda en una relación. Ahora póngase a pensar en esto. ¿Qué tal si Dios no fuera confiable? ¿Qué tal si usted confía en Dios, pero... porque yo lo conozco. No sé si Él va... y tengo dudas. Qué difícil es tener una relación con Dios así. ¿Qué tal también si constantemente en mi relación con Dios estoy pensando, ¿cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? Porque no quiero que me deje. Eso es una presión tremenda también. Ahora, pensemos en esto entonces. En nuestra relación con Dios no depende de mi comportamiento, pero mi comportamiento aporta al tipo de relación que yo puedo tener con Él, mi carácter, mi actitud, mis acciones. Porque si no, voy a caer. Ahora, ¿de qué voy a caer y cómo voy a caer? De eso vamos a hablar también. Pero solamente hay una manera en que se puede sostener una relación con Dios. Y es por Él, no es por mí, no es por ti. Y eso lo vamos a ver hoy. Así que hoy yo quiero darte dos importantes hilos que tú puedes empezar a entrelazar para que tú tengas seguridad en la relación que tienes con Dios, si es que la tienes en Cristo Jesús. Así que vamos al primer punto. ¿Tenemos paz para con quién? Para con Dios. Gracias a Dios tenemos paz con Él. Tenemos paz para con Dios. Es el resultado de la justificación. Yo les digo a ustedes en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que fue como un intermedio, porque en el capítulo 1 de Romanos empezamos con la condenación. Empezamos Dios diciendo, es que de verdad no hay ni uno. O sea, esto está feo. Toda la creación, todo se daña. Y luego vamos en el capítulo 2, progresando 3 y 4 hacia la justificación, donde Dios hace entonces la obra a través de su Hijo Jesús para justificarnos aún siendo pecadores, aún siendo malos, aún no habiendo ni uno bueno. Y viene Jesús a hacer el trabajo de justicia, de justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Ya lo hemos visto antes, por favor, vamos a repasar. Justificar significa que Dios nos da a nosotros el derecho a pararnos delante de su corte y decir, soy inocente. No tengo que pagar. No tengo que pagar por el pecado porque mi abogado ya pagó, Jesús. Entonces estoy exonerado de los cargos. Eso es lo que estamos hablando. Ser justo no significa que eres bueno. Ser justo significa que Dios te ha hecho bueno y te ha hecho el bien y te lo ha adjudicado. Recuerde, Jesús es el bueno y lo de Él se adjudica a tu cuenta, se acredita a tu cuenta y te pone la cuenta pagada. Eso es lo que significa estar justificado delante de Dios. Ahora, el problema aquí viene pensando en esto de la paz, porque dice que tenemos paz para con Dios. ¿Tienes paz con Dios? Piensa bien. Esto es una buena pregunta para que la discutan en su grupo. ¿Tienes paz con Dios? Otra pregunta, ¿qué es la paz con Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué significa tener paz para con Dios? Ahora, ¿qué clase de paz es la que está hablando Pablo? ¿Será que Pablo está hablando de una paz que es una seguridad emocional, que yo me siento tranquilo? Yo me siento relajado. ¿Será la paz que está hablando Pablo una paz psicológica, que mentalmente tengo paz? ¿Será que es una paz que me da confianza de estar tranquilo? No sé. ¿Será eso? Yo no creo que sea la paz que está hablando Pablo y te voy a decir por qué. Porque la paz que está hablando Pablo aquí no es un sentir, es una relación. Una relación de paz. Se está refiriendo a nuestra relación con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué paz para con Dios? ¿Por qué es necesaria? Porque se refiere a la relación con Dios. Ya no estoy en guerra con Él. Ya no estoy en guerra con Él. El ser justificado por Cristo, salvado por Cristo, ya se acabó la guerra entre Dios y yo. Ya no estoy en guerra con Él. Y usted dirá, pero yo nunca he estado en guerra con Dios. Yo no estoy peleando con Él. Watch out. Tenga cuidado. Entonces, cuando Dios nos declara justos, nos hace a nosotros y nos da entrada a una relación de paz con Él. Se establece una relación de paz. Significa no solamente que ya no estoy en guerra, ya no soy su enemigo. Pero que yo nunca he sido enemigo de Dios, pastor. ¿Really? Watch out. Porque vaya vamos. En Colosenses capítulo 1, en el verso 21, nos dice la palabra de Dios. Y aunque vosotros, ¿a quién está hablando? A nosotros. Antes estabais alejados y erais, ¿qué? De ánimo hostil, ocupado en malas obras. Hostil. ¿Qué significa eso? Como enemigo de Dios. Y de hecho la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 que antes éramos enemigos de Dios. Esa no es la única manera que lo dice. Usted era enemigo de Dios hasta que Cristo lo salvó. Y si usted no está en Cristo, usted es un enemigo de Dios, aunque usted no lo crea. Está en guerra con Él. Pero antes que estábamos en guerra con Él, éramos enemigos de Dios. Ahora, dice, tenemos una relación de paz con Dios. Esta paz significa que ya no soy su enemigo, ahora soy su amigo, que ahora Dios ya no es mi enemigo, ahora Dios no anda para condenarme porque me ha salvado. Esto significa que ya no odio a Dios, sino que le amo. Y usted piensa, yo nunca he odiado a Dios. Tenga cuidado con eso. Esto significa que usted dejó de ser un, esta no le gusta a nadie, usted dejó de ser un hijo del diablo para ser un hijo de Dios. Yo nunca he sido hijo del diablo. Watch out. Cuidado con lo que ha dicho Jesús y lo que dice Pablo acerca de esto y Pedro. O sea, mire, significa que esa relación de animosidad y de hostilidad que nosotros teníamos con Dios al ser justificados, ya no hay eso. Ya no hay eso. Reconciliación. ¿Se ha reconciliado usted alguna vez con un hermano suyo, una hermana? ¿Con su papá, su mamá, con sus abuelos, con sus sobrinos, con un compañero del trabajo? Y usted dice, ¿sabe qué? Vamos a dejar la pelea ya. Vamos a tratarnos con cariño, vamos a tratarnos con amor, vamos a tratarnos como es. No más discusiones. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De una relación que cambia y existe entre ellos nada más hostil. No, no, ya no más. Una relación que cambia de hostilidad a amabilidad, al amor de Dios. El que no es salvo está en una relación de enemistad con Dios. Y aunque no lo crea, piense una cosa. Si usted no quiere al Hijo de Dios, ¿a qué padre le gusta que le rechacen sus hijos? Don't do that. No haga eso. Y eso es lo que estamos hablando. El que rechaza a Jesús está rechazando al Hijo de Dios, al que tiene poder de destruir el alma, al Dios Santo de todo el universo, al único, al que puede salvar y también puede condenar. Y dice la palabra de Dios, y el mismo Jesús dice, hijos del diablo. ¡Auch! No, no me gusta escuchar eso. No me gusta eso. Pero mire lo que dicen en los Salmos también. En el Salmo 7:11. Mire lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Vieron eso? Cada día, todos los días Dios se enoja con el impío. O sea que Dios anda enojado 24/7. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pero si Él es amor, pero es fuego consumidor, dice la Biblia. Dios está enojado todos los días con el impío. ¿Quién es el impío? El que no quiere a Jesús. El que no se rinde a Jesús. Dios es el enemigo de Satanás. Claro que sí, eso lo podemos ver y lo sabemos. Dios está en guerra. Dios está en guerra con el enemigo. Dios está en guerra contra el pecado y está en guerra contra el pecador que no se rinde. ¿Te ha pensado en eso alguna vez? ¿Por qué tenemos que rendirnos? Porque estamos en pelea. Estamos en pelea con Dios. Dios está en guerra con el alma de todo aquel que no viene a los pies de su Hijo amado. Y dice la Biblia que no es que va a decir, ¿sabe qué? Como vemos, chusma, fuera. No. Es destrucción eterna en el infierno, en el fuego eterno. Usted me va a decir a mí que eso no es, eso es demasiado. Pensamos nosotros, Dios mío, ¿por qué Dios hace una cosa así? Porque es lo justo por nuestro pecado. Esto es extremadamente importante de entender. Dios ama y el amor agape, el amor incondicional de Dios, los beneficiarios de ese amor son los hijos de Él. Pero si usted no es hijo de Dios, si usted no está en Cristo, usted no se beneficia del amor eterno de Dios. ¡Qué triste! Pero dice, ¿pero cómo Dios puede ser así? Bueno, pues piense una cosa. Usted puede creer. Si usted cree y sabe y piensa que la Biblia dice claro que Dios al final condenará al infierno a todo aquel que no crea en su Hijo, amén, lo dice. Ahora, si Dios lo echa al infierno con amor o con odio, eso es problema de Él. El problema es irse al infierno. Entonces podemos decir, ah, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿De veras? ¿Sabía usted que la Biblia dice varias veces que Dios odia al malvado? ¿Sabía usted de eso? Lo dice en la Biblia, lo dice en Proverbios, lo dice en Salmos. Esto es importante que sepamos. Yo sé que esto no es a la línea que yo quiero seguir con todo este sermón, pero la verdad es que aquellos que rechazan a Jesús, que han decidido que no tienen nada que ver con Él, que no necesitan de Él, que no tienen que depender de Él para su salvación y para la gracia, y todo eso dice que son malvados. Y de acuerdo a Dios, el malvado será echado al infierno. ¿Por qué? Porque Dios está enojado con ellos. ¿Por qué? Porque no le aman. Y en Salmo 11, David dice que Dios ama al justo, pero odia al malvado. En el Salmo 11. Pueden leerlo después. Así que pare de pelear con Dios. Paremos de pelear con Dios, por favor. Saque la bandera blanca y ríndase. No hay de otra. Usted no tiene armas para pelear contra Dios. Jamás va a derrotar, jamás va a triunfar. Siempre va a ser derrotado. Y usted no quiere estar en el lado opuesto de Dios cuando Dios venga y tire la última bomba sobre el universo. Usted no quiere estar del otro lado. quiere estar del lado de Él, quiere estar en paz con Dios. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Que se acabó la guerra, no más guerra, no más pelea. Ya no estoy contra Dios, ya no soy sus enemigos. He sido reconciliado. ¿Por qué? He sido reconciliado. Reconciliado con Dios me da paz. Ya no estoy bajo su ira, estoy bajo su misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado que yo hice ya Cristo lo pagó. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para poder aplacar la ira de Dios contra mí. Y si yo le creo, eso es acreditado en mi cuenta, ya lo hemos visto. Así que habiendo sido declarados justos, entonces somos reconciliados con Dios, entonces tenemos paz con Dios. Tener paz con Dios significa tener una relación en la cual estamos reconciliados con Él. Ahora, ¿será que esa reconciliación y esa paz Dios la remueve o es eterna? Hemos entrado en la paz con Dios. Ahora, ¿será esto o habrá algo que yo pueda hacer para que Dios ya no esté en paz conmigo? ¿Será que habrá algún pecado o algo que yo pueda cometer que Dios diga, ¡ah, hasta aquí llegaste! Lo perdiste, te fuiste, ya no eres mi hijo. Te vas para el infierno. ¿Será? ¿Será así? Porque si Cristo ya murió por todos tus pecados, y entienda esto es difícil para la mente humana creerlo. Cristo murió por tus pasados pecados, murió por tus pecados hoy y murió por los de mañana. Y algunos dicen, ¿cómo así? Pero entonces es que yo sigo pecando. ¿Y cómo Cristo va a haber muerto por lo que no ha sucedido? Bueno, si no fuera así, entonces ¿qué? Que venga otra vez y siga muriendo, que venga otra vez y siga muriendo, que venga otra vez y siga muriendo. La palabra de Dios dice que Él murió una sola vez y por todas. Todos tus pecados ya han sido pagados, hasta los que vas a cometer mañana, hasta los que vas a cometer dentro de un ratito. Hasta los que vas a cometer dentro de 5 o 10 años. Ya han sido pagados en la cruz. Hemos entrado en una relación de paz con Dios. Lo dice en Romanos 8. Más adelante, cuando llegamos a Romanos 8, vamos a ver en el verso 1 que dice que no hay ¿qué? No hay ahora condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y después dice, pero dice después los que andan conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De eso vamos a hablar cuando lleguemos a Romanos 8. Ahora, cuando la Biblia dice en Romanos 8, allí mismo más tarde, que no hay nada ni nadie, nada creado, nada de lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, ni nada, 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 nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni tú puedes separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando ya has caído en los brazos de amor de nuestro Dios. Nadie te puede separar. Éramos enemigos, muertos, y ahora somos amigos, vivos en Cristo Jesús. Escuche bien. Como cristiano, su enemigo es Satanás. Pero si usted no es cristiano, su enemigo es Dios, no es Satanás. Es Dios mismo. No hagas guerra con él. Y para los que ya han sido trasladados de enemistad a amistad, qué lindo es, ¿verdad? Ahora, eso no para allí, porque aquí está el problema, aquí es donde empieza. Ok, si Cristo me salvó, yo creo eso, y me dio vida eterna, y estoy en Él, gloria a Dios, me justificó. Pero ahora, el resto del camino, ¿qué? Si usted no me conoce, pastor, ¿cuántas veces yo caigo? Tranquilo. Como dicen allá, tranquilate, hombre. Relájese, coopere y fluya, ¿ok? Tranquilo. Escuche bien. El mismo que hace 2000 años murió en una cruz para hacer lo que hizo, sigue en el cielo haciendo lo que Él sabe hacer por ti y por mí. Algunos de nosotros tenemos la idea de que Jesús está sentado en el trono así. Estoy esperando, papá. Me dices cuándo bajo porque voy con todo. Pero mientras tanto, ¿ustedes creen que Jesús está sentado en el trono solo esperando, haciendo nada? Jesús está intercediendo por ti y por mí. Jesús está constantemente, todo el tiempo, 24/7, intercediendo por nosotros. Él es el mediador entre Dios Padre y nosotros. Él es el que es mediador. Por causa de Él tenemos la paz. Y la paz se conserva porque Él está en el medio. Si Él se quita del medio, no hay paz con Dios. Y Él continúa esa paz. Él sostiene esa paz. Él es el mediador de nuestra paz con Dios. nuestro mediador que siempre está por nosotros, nos protege, nos defiende, nos lleva de lugar en lugar, anda con nosotros, ora por nosotros, intercede continuamente. No fue solo en la cruz, sino aún sentado en el trono. Él está en el cielo abogando por usted y mí, por usted y yo. Es nuestro abogado delante de Dios. En el Salmo 37, qué lindo esto. Mire, Salmo 37, los versos 23 y 24 dice, por eso, Señor, por el Señor. ¿Por quién? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Hold on one second. Esperemos un momento. No es cualquier hombre. Está hablando del hombre justo, por supuesto. Si usted lee todo el Salmo, se da cuenta. ¿A quién Dios dirige los pasos? Dios dirige los pasos del hombre justo. O sea, del de él, de sus hijos, ¿ok? Pero el Señor, por el Señor, son ordenados los pasos del hombre. Y el Señor se deleita en su camino. ¿Vieron eso? Pero dice, cuando caiga, no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. ¿Vieron eso? Cuando tú eres hijo de Dios, Dios no te suelta la mano. ¿Cuántos de ustedes le agarraban la mano a los hijos? Porque si no, se le iban del lado corriendo, cruzan la calle, brincan, saltan, hacen de todo. ¡Vete ahí, hombre! ¿No? Ah, pero bien cuando esos muchachos se sienten inseguros. Ella viene a agarrarle la mano. ¡Ah! Y usted le dice, no, usted lo agarra la mano. ¿No? Y mire lo que dice allí. Dios ordena el camino de los justos. Dios es el que te dirige, te lleva de la mano. Pero dice también que aunque caigas, Él te sostiene de la mano. ¿Sabe qué me dice eso? Que no solamente Él murió por mí para agarrarme de la mano, sino que me sostiene de la mano. Y aun si caigo, aun si peco, aun si fallo, Él me levanta. Puedo contar con Él. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros de que Dios ha abandonado a uno de sus hijos? Jamás. Por eso podemos decir, ¿verdad?, que Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos oye. Mire, pero nada de eso sucede para el que no está en Cristo. Hay personas que dicen, yo no estoy en guerra con Dios, pastor, ¿por qué dice eso, verdad? Pero dice allí que Dios está enojado, Dios tiene indignación y es una ira que nosotros no podemos controlar en Él. Y nos va, y dice la palabra de Dios, otra vez repito y sigo, que va a enviar al pecador al infierno con Satanás y con los demonios. Allá no va a haber un par y un baile y una tomadera y una fiesta, ni una rumba. Allí lo que va a haber es castigo eterno. Y el diablo no manda en el infierno, el que manda allí es Dios. Él es, el infierno es de Dios, no es de nadie más. Y Él envía allí a todo el que a Él no le place. Sencillo. Entonces, tengamos eso en mente. Que si hemos sido salvos, si hemos sido justificados por Él, tenemos su justicia, no nos tenemos que preocupar por eso. Esa no es nuestra preocupación entonces. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo. O sea, que Él te mira a ti. Y en vez de ver tus trapos de inmundicia, lo que ve es tu santidad en Cristo, porque Cristo te ha vestido de Él mismo. Te ha dado su vestido blanco. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces su ira contra ti no es más. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de una paz temporera, sino permanente. Mire, Hebreos 8:12 dice el escritor, porque seré misericordioso, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios que no se acuerda, que se le olvidan o que Él mismo los pone en el olvido, que nunca va a tener cuenta de ellos, porque Él sabe que todavía estamos en la carne y vamos a continuar. Todavía, cuando Él nos saque y Dios lo que empieza lo termina, amén. Él no está terminado, o sea, nosotros no estamos terminados. Imagínense si Dios tuviera en cuenta todo nuestro pecado todos los días hasta la muerte. Entonces, ¿qué vida nos daría Dios? Eso no sería vida. Si ya la pena fue satisfecha, ya el sacrificio fue hecho, yo puedo confiar. Yo no tengo que matar a Cristo otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y por todas, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? No basado en mis méritos, sino en los de Cristo. No basado en lo que yo haga, sino en lo que Él ya hizo. No basado en que yo mantenga una obediencia perfecta, porque jamás lo voy a hacer. Eso es una verdad que es demasiado poderosa. Mire, la paz de Dios es inquebrantable. La paz con Dios es inquebrantable. Ahora, ¿tienes paz tú con Dios? Otra vez, ¿sabes lo que es tener esa paz? La única manera que nosotros podemos tener paz con Dios es por Jesús, por lo que Él hizo. Y hay que arrepentirse, hay que rendirse y hay que sacar la bandera blanca y decir, Señor, me rindo. Has vencido, pero has vencido para darme a mí la victoria, sacándome a mí con esa cuerda de amor del hoyo, sacándome de la tumba y trayéndome a nueva vida, todo por Cristo. Ya no somos enemigos, soy hijo de Dios. Tenemos paz con Él. Eso nos debe dar seguridad. Y por último, permanecemos por siempre en su gracia. Quiero que pensemos en esto, porque en el verso 2 dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Jesús. También, otro hilo, hemos obtenido entrada por la fe, o sea, que le permite entrar a la gracia en la cual estamos firmes. ¿Vieron eso? Nos da entrada y nos afirma. Y allí quiero terminar con esto. ¿Ok? Y luego seguimos con las demás. Nos da entrada y nos afirma. Esto significa de que su gracia nos da acceso a Dios. Nos da acceso a Dios. ¿Cuántos de verdaderamente se gozan de tener acceso a Dios? Es lindo, pero mucho cuidado. Porque le digo una cosa, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no quería saber nada de estar cerca de la presencia de Dios. Más bien, si veían la presencia de Dios, huían. ¿Por qué? Porque conocían su pecado y sabían el testamento, sabían el pacto que tenían. Si desobedezco, ay de mí. Hombre muerto soy. ¿Verdad? Pero aquí dice que por la fe nosotros tenemos acceso, somos introducidos. La palabra introducido significa que te deja entrar, que te da acceso, tienes libre acceso a través de la fe, hacia la gracia, y luego dice en la cual estamos firmes, o sea, te paras, entras y te puedes parar adentro. Ahora el problema es cuánto tiempo me puedo sostener adentro. Ese era el miedo de los judíos, piensen esto. Pero el Señor Jesucristo nos da a nosotros esta bendición de darnos entrada a la presencia de Dios por la gracia en la cual podemos sostenernos en la presencia de Dios. Espero que entendamos eso, porque para los judíos esto era algo imposible. Todos le huían a Dios. ¿Sabía usted que en el templo habían ciertas cámaras, verdad? Usted podía llegar alrededor del templo si usted era un gentil. Si usted no era judío, usted podía venir y estar afuera, por la verja, por la cerca. Ahora, si usted podía, si era judío, podía entrar. Y si era mujer, podía llegar a un patio. Ok, las mujeres en el patio, ya vamos entrando. Pero de allí para allá, las mujeres ya no podían entrar más del patio. Los hombres podían entrar entonces a otra área. Y de allí no todos, están todos los hombres allí. Yo puedo entrar, y allá mirando hacia atrás, allá está mi mujer. Y allá atrás están los gentiles, pero yo llego hasta aquí. Pero de esos hombres, solamente los sacerdotes podían entrar hasta cierto lugar. Y los sacerdotes podían mirar atrás y decían, ustedes no tienen acceso. Pero entre todos esos sacerdotes había uno, que era el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a la presencia mera de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo, donde habían unas cortinas, donde nadie se podía acercar, solo él, una vez al año, por todos aquellos. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuánto a ustedes les hubiese gustado ser sumo sacerdote? Le tocaba representar a todo ese reguero de gente, todo el pecado de ellos, y usted venía delante de Dios. Le ponían campanitas al sumo sacerdote, tenía que hacer un montón de rituales para purificarse. ¿Por qué las campanitas? Porque si oían que ya había estado en silencio allá adentro, probablemente Dios lo mató. Ah, háganlo, sáquenlo, búsquense otro. ¿Se imagina? Estar en la presencia de Dios no era nada agradable. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, Isaías, y ve a una Moisés que pide ver a Dios, y Jacob peleó con Dios, salió herido. Todo lo que usted ve son gente que dicen, para allá no quiero ir. Isaías se encontró en la mera presencia en el templo y dijo, hombre muerto soy, ahora sí. Nadie quería. Y a nosotros en este nuevo pacto no solamente tenemos paz, que somos amigos de Dios, somos sus hijos, sino que tenemos entrada. Jesús nos introduce, ¿verdad? Jesús diciendo, venga Néstor, te voy a llevar donde papá, ven, y te toma de la mano, uy, no te preocupes, yo estoy ahí contigo, Néstor. No te preocupes, Néstor, que ya yo hice el camino y el único camino que puedes entrar es conmigo. Conmigo es el único que puede entrar y yo te voy a llevar personalmente. ¡Wow! Entrada. Y no solamente eso, cuando entres, no te preocupes. No tienes que temer, puedes pararte firme en la gracia de Dios. Eso no era lo que veíamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos murieron? Nadab, Abiú, Uza. Se acercaron a Dios como no era y tenga, se los llevó. Nadie quería, pero Cristo ha cambiado todo eso. Aun cuando Cristo murió en aquella cruz, se rasgó el velo del templo para dar indicación de que aquí puede entrar todo aquel que le cree. Qué bendición a través de Cristo, ¿verdad? En Jeremías capítulo 32, el verso 38 al 40, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré un pacto eterno, un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Qué linda promesa. Haré con ellos pacto eterno. ¿Vieron eso? Es que la gente no. Todavía no entiende. ¿El pacto de Dios es qué? Es eterno. Es eterno. No me apartaré de ellos para hacerles el bien. E infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Mire lo que hace Dios. Dios dice, no solamente voy a acompañarte y no te voy a dejar, sino que te voy a ayudar para que tú no me dejes. Dependemos de Él en todo. De todo, dependemos de Él. Porque mire, tener acceso a Dios es una cosa, pero poderse sostener en la presencia de Dios es otra. En la Biblia vemos muchos que le tuvieron miedo, como Manoah, el papá de Sansón. Cuando Dios se le presentó y le habló, se fue corriendo a la casa y le dijo, mija, escribe el testamento y si ya lo tienes escrito, hazle un update porque nos fuimos. Porque vi a Dios. Y aquí morimos porque vi a Dios. Se acabó, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que nosotros podamos entrar y no tener ese temor que tenían ellos. Ahora, esto es maravilloso, es una verdad linda, ¿verdad? Tener acceso a la presencia de Dios por su gracia y podernos sostener en su gracia. Pero esto de sostenernos o podernos poner de pie y afirmarnos en su gracia significa entonces que yo puedo permanecer en un buen estado ante Dios. En Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos, pues, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente ante tu trono de gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que necesitamos para los tiempos difíciles. ¿Ah? Entonces, ¿podemos sostenernos en su presencia? Sí, ¿verdad? Podemos. Solamente porque Cristo. Ahora, quiero que entienda una cosa. Cuando dice allí en el verso 2, que dice la gracia en la cual estamos firmes. Esa palabra firmes en el griego significa continuamente firme, parados y con el derecho a hablar. Todo eso significa esa palabra. Es como si usted entra a la corte del rey y el rey dice, háblame. Tienes derecho a hablar. Tienes derecho a pararte frente a él y afirmarte continuamente. Es algo continuo lo que está hablando allí, como hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Alguna vez usted ha visto algunos de esos juegos en la televisión donde se paran en un círculo y ay, y están esperando a ver si la contestación es correcta o no, porque si no, ¡pum!, se le abrió el piso y se fue para abajo. Así me imagino, o sea, yo mi imaginación, pararme delante de Dios y ya. A ver si doy un pasito y ¡flum!, me fui. Lo bueno es que no importa. Que tú estás parado delante de la presencia de Dios y aunque el piso se te vaya, Jesús te tiene de la mano. Porque Él ya está allí por ti y contigo. ¿Y cómo es esto? Es que aquí es donde viene la cosa. Mira que no olvidemos que aún en la abundancia del pecado sobreabunda la gracia. Permanecemos en buen estado. ¿Por qué? Porque Cristo sigue mediando la gracia de Dios para nosotros y la paz. Recuerda lo que dije antes, que Él no está de brazos cruzados. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, en el verso 9, que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él está allí, Él está presente. Cuando usted ora, cuando usted pide perdón, Cristo está allí abogando por usted. Cristo no está de adorno en un nicho. Cristo está activo y está vivo. Y está abogando por ti, está intercediendo por ti. Jesús intercede por ti. Quiero que sepas una cosa. Cuando el diablo viene delante de Dios y le dice, mira, ¿viste a fulano? ¿Viste a sutano? ¿Los viste? Mira lo que están haciendo. Ahí mismito Jesús está diciendo, yo pagué por eso. Ya yo pagué por eso también. Y por aquel también. Y por eso también. Amén. Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado delante del Padre. Si estuviéramos bajo la ley, no hay manera. Pero estamos bajo la gracia. ¡Qué gracia tan linda! ¿Qué es gracia? Es un favor no merecido, no merecido, no merecido. No trate de merecérselo porque no se lo va a merecer jamás. Pero viva de acuerdo a la gracia inmerecida que Dios le ha dado. ¿La agarraron? Debemos vivir santa y justamente no para ganarnos esa santidad o esa gracia. Vivimos así porque se nos ha dado la justicia, la santidad y la gracia de regalo. Un favor inmerecido. Así que no se olvide que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso usted puede pararse firme en la gracia de Dios. Nuestra salvación está en su gracia y en su gracia nuestra salvación está segura. Jesús oró en el capítulo 17 del libro de Juan y cuando ora al Padre dice, Señor, dice, Padre, ya no estaré más en este mundo, pero ellos sí están en este mundo. Yo voy al Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, Señor. Ahora te hago una pregunta. Jesús oró, ¿por quién? Por los discípulos. Jesús oró, ¿por quién? Por ti y por mí. Ahora la pregunta que te hago. ¿Acaso creemos o podemos estar convencidos de que Cristo cuando ora, su oración va a ser respondida o no? Podemos mirar a Cristo en Getsemaní llorando, sudando sangre, diciendo, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pero haz tu voluntad. ¿Se contestó la oración de Jesús? Amén. Se hizo la voluntad del Padre. Eso era lo que era, punto. Ahora, ¿usted cree que si Jesús ora por usted para que el Padre lo guarde, que Dios va a decir, esa no sé si la voy a contestar? ¿Usted cree que una oración que sale de los labios del perfecto varón de Dios, hijo amado, que descendió del cielo y que está abogando por usted, que una oración de Jesús no va a ser contestada? Cuando Jesús dijo, guárdalos, el Padre dice, los guardo. Cuando Jesús dijo, no los deje solo, no los voy a dejar solo. Cuando Jesús dice, están en el mundo, pero no son de este mundo, no lo son porque los voy a recoger, son míos. Usted puede confiar en la oración de Jesús. Un día de esto voy a hacer una serie de las oraciones de Jesús. Cada vez que Jesús oraba, quiero hacerlo. En estos días lo pensé cuando vi esto. Y ahora en el verso 15, mire lo que dice. No te pido que los saques del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del maligno. Eso sí puede. Maybe. ¿Verdad? Digo, si se te ocurre. ¡No! Cuando Jesús dice, protégelos, el Padre responde y dice, amén. Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchad. ¿Vieron? Jesús está intercediendo por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el fiel y justo Jesús está por nosotros. Hebreos 7:25. Ya vamos a terminar. Esto es lindo, mire. Entonces, por lo tanto, él también es poderoso. ¿Para qué? Para salvar, para... ¿Cuánto lo leyeron? Él es poderoso para salvarnos, ¿cómo? Para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente para interceder por ti y por mí. Jesús no ha parado su trabajo. Nunca se ha detenido. Así que Jesús está allí, ya pagó, y Jesús sigue allí intercediendo por nosotros. El Padre promete que no nos va a dejar. El Espíritu nos ayuda a estar y a orar por nosotros. Imagínense que Jesús está intercediendo por usted cuando usted ora. Y el Espíritu toma tus oraciones, que a lo mejor son palabrería, y la arregla. ¡Qué bendición! Que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Que cuando yo le oro a Dios, puede ser que mi oración sea un jambalaya. Y Dios se encarga, el Espíritu Santo, de llevársela al Padre. ¿Tenemos intercesión? Claro que sí, constante. El Padre nos ha prometido que nos va a guardar. Y lo dice Jesús en Juan capítulo 10. Mis ovejas me escuchan, oyen mi voz, conocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna a ellas. Y nunca perecerán y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado a mí, es más grande que todos. Y no, mire, no hay nadie que las quite de la mano de mi Padre. Qué seguridad tan linda, ¿verdad? No debemos dudar. En Judas, capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 1, ok. Versos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Vieron eso? Él es capaz de sostenerte, capaz de presentarte delante de Padre, y lo hace con gozo y alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad ante Él todo el tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él puede, usted puede confiar en Él. Así que, sepamos esto. ¿Qué es lo que me sostiene entonces? ¿La perseverancia como santo o la preservación de Dios? Lo que sostiene tu salvación es que Dios te preserva, pero como Él te preserva, tú perseveras. ¿La agárrate? Eso es demasiado simple, ¿verdad? La razón por la cual tú puedes estar seguro no es porque tú perseveras. A mí me encanta escuchar a la gente con él. ¿Dónde estás perseverando? Eso es bonito. Debes estar perseverando. Preguntándote a qué iglesia vas y dónde estás sirviendo. ¿Dónde estás perseverando? Muy bien. Ahora, la única razón por la que tú puedes perseverar es porque has sido preservado. ¿Amén? Mire, usted puede tener paz para con Dios. Usted no se la merece. Usted no se la ganó. Usted puede pararse firme y entrar. Entrar y pararse firme. Usted no se lo merece, pero Cristo se lo ha concedido. Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda su gracia.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.